Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio. Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos oyentes, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica la primera mujer indígena magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Belkis Izquierdo Torres. La doctora Belkis Izquierdo es abogada de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Administración Pública y énfasis en Gobernabilidad y Políticas Públicas, con más de 12 años en el sector público orientados en su mayoría a fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas. La doctora Belkis Izquierdo estará hablándonos hoy sobre la identidad cultural y la justicia restaurativa. En Sinfonía Jurídica hoy también nos acompaña en la mesa de trabajo la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Doctora, bienvenida.
Gracias, Giovanni.
Muy bien. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
La participación de mujeres y personas con identidad y perspectiva étnica, diferencial y territorial cumple con los estándares jurídicos y respeta las reglas de juego definidas para la transición y la comprensión intercultural. Los sistemas de justicia de los pueblos indígenas se relacionan íntimamente con la justicia restaurativa, lo que tiene un enorme potencial para la transición hacia la paz. Esta mirada diversa es un aporte para la Jurisdicción Especial para la Paz, si se entiende que la justicia transicional es un escenario que trasciende el derecho penal, pues exige una comprensión integral de los derechos de las víctimas, la defensa de la seguridad jurídica para los excombatientes y la reconciliación y armonización de los individuos, las familias y la sociedad en general. Es relevante recordar que los pueblos originarios están en un 30% del territorio y en zonas donde el impacto del conflicto armado ha sido intenso.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas consolida una sinfonía jurídica que permite, mediante el análisis de la actualidad jurídica y política, brindar soluciones a los problemas de las comunidades y generar cambios sociales en los territorios.
Doctora Belki, bienvenida a Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias.
Muy bien, para situar a nuestros oyentes, cuéntenos sobre su identidad indígena y su cultura.
Sí, bueno, les cuento, mi nombre es Belkis Izquierdo y mi nombre indígena es Ati Seicuindua. Yo soy del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y tengo pues la gran fortuna de pues tener mi nombre espiritual, cultural, que realmente lo conecta a uno con su identidad y pues lo conecta y lo armoniza también con el cosmos. Para nosotros eso es fundamental. Y pues desde muy niña crecí en el territorio, tuve esa gran fortuna también. La escuela la hice allá en la sierra, en el resguardo. Después mi bachillerato lo hice en Nabucima, que es la tierra donde nace el sol. Siempre pensando en el diálogo intercultural. Nosotros venimos de una casta que se llama la casta Bucintana. Mi casta es la que tiene que ser mensajera entre ir y venir. Y precisamente nuestro ejercicio de diálogo que hacemos desde los niveles territoriales a lo nacional y de lo nacional hacia lo territorial es también una misión que tenemos, no es un asunto que de pronto es al azar, ¿no?
Doctora Izquierdo, algo que me parece muy relevante es que usted es hija de un mamo y de una saga o sabia. ¿Por qué no nos cuenta un poco más sobre su pueblo y su linaje?
Bueno, yo les cuento un poco. Nosotros, los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, somos los Arhuacos, los Coguis, los Huigües y los Cancuamos. Y tenemos una gran misión de ser guardianes de la vida. Y mi padre, el gran Mamo Bonchanabin, siempre nos enseñó que el conocimiento espiritual era un conocimiento universal y que tanto hombres como mujeres teníamos que aprenderlo. Él de alguna forma siempre entendió, somos una familia muy grande, y decía, esto no es solo de los hombres, es también de las mujeres. Y por parte de mi madre también venía de un linaje muy importante de grandes sagas, y también venía de una descendencia más tradicional, digamos, no había salido menos, había interlocutado menos, pero siempre como con esa claridad que era necesario que las mujeres pudiéramos llevar la palabra dulce también a distintos escenarios. Le apostaron como a ese mensaje, y por eso en mi familia las mujeres pudimos ir a la universidad, o nos impulsaron más para ir a la universidad, y los varones, ellos pues se quedaron más en el territorio. Y ellos lo que vieron es que una manera también de equilibrar esas relaciones era abrirle las oportunidades a las mujeres.
Bueno, en la cultura arhuaca, el soñar tiene una cosmovisión muy particular. ¿Cómo se asume ello en lo cotidiano? Profundicemos un poco más sobre este tema tan interesante.
Bueno, eso es algo que nos marca mucho, porque una manera de saludar cuando uno se levanta, o como le preguntan a uno, le dicen, le pregunta a uno a su madre, y a partir de allí uno ya comienza un diálogo y dice, uy, no, tuve un sueño, por ejemplo, que veía que el sol salía, brillaba, o por ejemplo, vi que el río estaba turbio y que yo entraba, vi que yo volaba, yo sentía que esto. Todo eso es una manera de prevención y de educación. Y pues hay personas que no las han formado en eso, pero para mí sí es muy importante. De una vez a uno le dan unos hilos, que son los hilos que uno allí, es como un papel que le entregaran y usted escribiera, y uno va a donde el guía espiritual, que es el mamo, y el mamo ya lo va orientando, no, esto te está preveniendo de esto te está anunciando esto bueno, esto puede ser por acá, puedes enrutarte, y así, siempre en la medida que vamos creciendo, esa es una manera de educarlo. Y algo muy importante que también nos ofrece nuestra cultura arhuaca, y es todos los ritos y ceremonias en cada ciclo de vida. Y para mí es decir, sí, ¿por qué yo les comparto esto? Porque precisamente esto es lo que le reafirma la identidad a uno para con fuerza desde otros espacios, desde otros lugares y desde donde tú estés siempre. Hay todo alrededor un ritual donde te tienen que ir limpiando el camino para el propósito y para tú cumplir tu misión.
Estamos en Sinfonía Jurídica con la doctora Belkis Izquierdo, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, hablando sobre la identidad cultural y justicia restaurativa. Vamos a unos compromisos y ya regresamos.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are
the children of the sun. Regresamos a Sinfonía Jurídica con la doctora Belkis Izquierdo, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, hablando sobre la identidad cultural y la justicia restaurativa. Bueno, entremos al campo constitucional. Doctora Belkis, la Constitución de 1991 reconoce la jurisdicción especial indígena. ¿Por qué no nos ilustra sobre temas como, por ejemplo, cómo operan las lógicas de las justicias indígenas en relación con la justicia, por ejemplo, de orden nacional?
Bueno, cada una opera sobre lógicas y racionalidades distintas. Cuando pensamos en una justicia de un pueblo indígena, se interrelacionan muchos factores. El territorio, que tiene sitios sagrados, se revisa cuando usted va a hacer justicia. Y cuando uno busca lo más aproximado a la justicia, la búsqueda del equilibrio y la armonía para vivir en comunidad, para vivir con un tejido social que permita la convivencia. Entonces, cuando se piensa en justicia indígena desde el pueblo, por ejemplo, del cual yo pertenezco, no solamente se van a la desarmonía o al punto donde se dio el delito, como dicen acá, la desarmonía, la enfermedad, lo que corresponda. Hay que revisar alrededor qué pasa. Ese que cometió esa infracción, ¿quién era? ¿Cómo lo acompañaron sus padres en los distintos ciclos? ¿Por qué? Porque cuando se aplica justicia, está la familia de la víctima, podríamos decir, y la familia del victimario. Y hay que comenzar a iniciar un proceso de diálogo, desde el principio, no es al final. Pero esa búsqueda como del diálogo tiene que darse desde el corazón, o sea, no puede comenzar uno a buscar yo cómo acomodo una mentira o yo cómo me defiendo para que no. Es el principio básico entonces de esa justicia es la confesión, y decimos, es decir, la verdad, es liberar el alma, liberar la conciencia. Cuando tú comprendes el daño que has causado, no solamente a una persona, sino a la familia, al colectivo y al territorio, y te hablo desde la justicia nuestra. Cuando uno lo revisa de este lado, claro, este tiene otra lógica, porque es una lógica quien cometió un delito y esto hay todo un código, ¿no? Y tiene tanto de sanción, ¿verdad? Entonces, lograr generar unos escenarios de diálogo, y hablamos de diálogo entonces intercultural e interjurisdiccional, cuando tú entiendes que al otro lado también hay otra autoridad, ese es precisamente el trabajo que hemos querido hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede ser visto solamente por pedazos, tenemos que mirarlo de manera integral.
Doctora, hablemos de la relación de su saber ancestral frente al desempeño como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Cómo ha sido ese ejercicio experimentado desde el territorio?
Bueno, la experiencia en el Consejo Superior de la Judicatura me permitió llegar a la gran mayoría de territorios para conocer cómo están los sistemas de justicia desde los distintos pueblos, pero también cómo desde los consejos seccionales de la judicatura, desde los jueces en las regiones, los jueces penales, los jueces de familia, cómo estaban viendo la justicia indígena, o si definitivamente cada uno estaba en su tolda, si no se estaba comprendiendo la necesidad de generar unos escenarios que permitan resolver los conflictos en los territorios. Entonces, toda esta caminada me permitió como acercarme mucho, también generar unos escenarios nacionales donde las altas cortes participaban desde todo el desarrollo jurisprudencial, por ejemplo, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, que tuviéramos la oportunidad que ellos también fueran a los territorios a conocer cómo se aplicaba la justicia. Ese ejercicio de llegar a los territorios, de sentarnos a escuchar a los otros, es un ejercicio muy importante. Cuando llego al Consejo, a la nueva Jurisdicción para la Paz, una oportunidad inmensa, comenzar a hacer un trabajo importante que tal vez por la misma estructura del sistema judicial nacional no había sido posible, y es trabajar por unos enfoques, que es el enfoque étnico-territorial, el enfoque étnico-racial y territorial. Hay tres enfoques importantes que están precisamente en el acuerdo final, que tienen que ver con el enfoque étnico-racial, el enfoque territorial y el enfoque de género. Y estos enfoques, cuando comenzamos a materializarlo, porque la gran misión que tiene esta nueva jurisdicción es precisamente no quedarnos en el formalismo y que los magistrados lleguen a los territorios, hagan las grandes audiencias en los territorios, porque somos de la gran convicción que los territorios hablan, que los territorios viven y que es necesario acercarnos a los territorios para comenzar a abrir esa brecha de la Colombia urbana, de la Colombia que se piensa desde el escritorio. Entonces, este enfoque étnico-racial y territorial Creo que es una gran tarea que tenemos en esta jurisdicción, pero precisamente se logra materializar en la medida que esos escenarios de diálogo a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional vayan y vengan y se puedan comunicar de manera horizontal. No es decir aquí está la sabiduría absoluta, la verdad absoluta, sino cómo logramos a tener una capacidad de escuchar y que los que participen los podamos recoger. Yo creo que esa es una gran tarea y que estoy muy contenta en esta jurisdicción por esa gran diversidad de pensamientos y esa gran posibilidad, ¿verdad?, de construir paz territorial, una paz territorial que no puede traducirse en victorias de sentencias judiciales, sino que tienen que traducirse en transformaciones sociales, en recoger las necesidades y toda esa cantidad de exclusión que se ha dado en muchos territorios colombianos y que allí, ¿quiénes estamos? Los pueblos étnicos.
Muy bien, doctora Belkis, a mí me gustaría escuchar su opinión sobre la educación en Colombia y especialmente sobre la educación virtual y a distancia.
Considero que el sistema de educación tiene que fundamentarse en los principios, en los valores y tiene que fortalecer mucho la identidad de nuestro país, valorando la gran diversidad étnica, cultural, biológica, todas las diversidades que tenemos. Yo creo que tenemos, lo primero es cuando uno le dicen, uno tiene que tener confianza en uno mismo, la educación tiene que ir llevándonos en ese camino. Y creo que la educación a distancia es una oportunidad muy bonita para llegar a todos los territorios y lograr acceso y accesibilidad a la educación. La educación es un derecho, hay que permitir la accesibilidad de hombres y mujeres. Y el tema de las oportunidades es fundamental, yo creo, para disminuir desigualdades sociales. Y entonces creo que hay una gran labor y sí recomendaría afianzarles en proyectos de investigación que puedan realmente contribuir a los territorios en unos procesos de reafirmación de identidades territoriales.
Doctora, antes de finalizar, me gustaría que dejáramos una reflexión sobre el futuro que tenemos que construir en Colombia.
Bueno, yo creo que por un lado tenemos que darnos la gran oportunidad y abrir nuestro corazón para no vernos como enemigos, sino para vernos también dentro de una historia de vida muy difícil, pero que es necesario apostarle a un trabajo desde los territorios para disminuir la desigualdad social. Nos reafirmamos en lo valioso que tiene nuestro país y que la gran mayoría de ciudadanos colombianos tenemos que ir enrutándonos hacia la gran interculturalización de la sociedad colombiana. Combinar todos nuestros conocimientos nos va a permitir realmente ser un país cada vez mejor, pero creo que la educación, yo siempre lo he dicho, es una herramienta fundamental para lograrlo.
Muchas gracias por compartir este espacio en Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias.
Muy bien. Hoy nos acompañó en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica la doctora Belkis Izquierdo Torres, magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura. La doctora Izquierdo nos habló sobre la identidad cultural y la justicia restaurativa, un tema en armonía con Sinfonía Jurídica.
Temas de interés.
En armonía con Sinfonía Jurídica presentamos nuestra sesión de temas de interés.
Un espacio breve para el análisis de temas de actualidad que deben ser conocidos por todos. Para muchas naciones indígenas no existía ningún nombre o programa institucional específico para lidiar con el conflicto. Más bien, afrontar los conflictos era simplemente una manera de lidiar con alguna situación, pues el conflicto era visto como algo que ocurría naturalmente. Por esta razón, ha sido un gran reto adoptar el nombre de justicia restaurativa en Colombia, ya que se presenta la misma como un proceso específico o incluso solo como un programa especializado para lidiar con el crimen y el conflicto, sin tomar conciencia de que las raíces de la justicia restaurativa vienen de una cosmovisión holística claramente diferente a las cosmovisiones europeas. Desde la visión de los pueblos indígenas, los procesos de justicia restaurativa efectivos requieren esencialmente la creación de un espacio de respeto en el que la verdad pueda ser dicha y escuchada y en el cual los participantes puedan cuidadosamente explorar los grandes contextos de los conflictos que enfrentan, llegando así a decisiones colaborativas que son restaurativas por naturaleza. Los procesos efectivos de justicia restaurativa abren espacios en los que la destreza y la práctica de lo que significa tratar a la tierra y a todo su contorno humanamente como un hermano pueden ser nutridas, y en el cual los patrones de no inclusión en cada uno de nosotros pueden ser transformados.
Las notas del lector.
Las notas del lector nos recuerda que nos gusta leer porque somos seres narrativos y porque nuestra identidad es el resultado de un relato ininterrumpido. Los libros recomendados esta semana en Sinfonía Jurídica son
El pequeño libro de la justicia restaurativa de Howard Thayer. Es un intento de responder a algunas de las necesidades y limitaciones que han surgido en diversos programas e iniciativas en miles de comunidades y en muchos países alrededor del mundo. A menudo estos programas se ofrecen de manera opcional, ya sea dentro del sistema de justicia penal existente o como complemento de esta. El campo de la justicia restaurativa ha crecido tan rápidamente y en tantas direcciones diferentes que a veces es difícil saber cómo avanzar hacia el futuro con integridad y creatividad. Este libro trata de presentar el concepto de la justicia restaurativa de manera sencilla y honesta. La justicia restaurativa y la mediación penal de Luis Fernando Gordillo nos adentra en el conocimiento de este nuevo modelo teórico y analiza sus relaciones con el modelo de justicia preexistente y las vías de relación entre ambos. Sin duda, este libro puede ser de gran ayuda a todos aquellos lectores interesados en conocer nuevo modelo de justicia desde su fundamentación teórica y comprobar la realidad práctica de su aplicación en los países de nuestro entorno.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
Especialización en Educación, Cultura y Política.
Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo.
Especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446, UNAD Bogotá.
O en las sedes de la UNAD de su región.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos el clásico salsero de Cucu y sus tesos, Manyoma.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. Recuerden sintonizar Sinfonía Jurídica por la RV de Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.